O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 26 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Quieren la tercera. El presidente operativo de América, Héctor González Iñárritu, aseguró que el conjunto azul crema tiene ambición y buscará el tricampeonato.
Mediotiempo.com.
Cómplice auriazul. Pumas buscará sacar provecho de Ciudad Universitaria el domingo al mediodía. Bajo el sol local, los felinos no pierden el 80% de sus partidos.
ClaroSports.com.
Ya es rayo. Nicolás Larcamón fue anunciado como nuevo técnico del Necaxa tras un paso fugaz por el fútbol de Brasil.
FoxSportsLA.com.
Hay candidatos. Albert Celades, Javi Gracia y Oscar García Junyent son los estrategas españoles que evalúa la directiva de Chivas para hacerse de sus servicios.
RadioFórmula.mx.
Reapareció con gol. Santiago Jiménez entró de cambio y ayudó en el empate del Feyenoord en su visita a Manchester para medirse al City. Terminaron 3-3. Así también Barcelona derrotó 3-0 al Brest. Atlético de Madrid aplastó al Sparta Praga y el Bayern Múnich derrotó 1-0 al Paris Saint-Germain en los juegos más destacados. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, 5 de la tarde con 2 minutos, martes 26 de noviembre. Y bueno, para platicar, para comentar muchísimo, ayer por la noche, una final increíble, increíble en la Liga MX, en el fútbol femenil. Ya estaremos platicando, Rayadas son campeonas. Y bueno, estaremos viendo todo lo que sucedió la noche de anoche. Mañana arranca la liguilla. Y bueno, lo del City sigue sin poder ganar. Ganaba 3-0 al Feyenoord y le empataron a 3, metió gol Santi Jiménez, por cierto, el segundo del Feyenoord. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ayer se cerró la semana 12 de la NFL, los Cuervos de Baltimore le ganan a los Cargadores de Los Ángeles, un partido muy bueno, muy entretenido, y los Cuervos levantando la mano como uno de los equipos a considerar en la conferencia americana, sin duda, y en la Champions. Raúl, ayer platicábamos del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain pierde de visitante 1-0 con el Bayern Múnich, expulsan a Ousmane Dembélé al minuto 57. Ousmane Dembélé no entiende y no aprende, y el Paris Saint-Germain hoy es lugar número 26 de la tabla, y faltan varios equipos por jugar mañana, ¿eh? Así que olvidémonos de que sea campeón, que es la gran deuda del Paris Saint-Germain. Hay un grave, grave, grave riesgo, un grande riesgo de que no clasifique a los 16avos de final el Paris Saint-Germain.
El que ha dado un salto muy grande, ya lo estaremos platicando más adelante, es el Barcelona, ¿eh?
Sí.
Ya está en segundo lugar de esta tabla, que todavía mucha gente no le agarra la onda, y lo platicaremos más adelante también. Pero por lo pronto vamos con Betsabé Rosales, porque la verdad, la noche de anoche, qué partido nos regalaron Rayadas y las Amazonas. Adelante, Betsa.
Las Rayadas de Monterrey se alzaron bicampeonas de la Liga MX femenil, convirtiéndose en la primer categoría de la institución regiomontana que consigue dos títulos de manera consecutiva. En el duelo de vuelta en el Gigante de Acero, Tigres se fue con ventaja de 2 goles al medio tiempo con anotaciones de Lisbeth Ovalle y Ana Costa Méndez. Pero en la segunda parte, Tana Sánchez acercó a las Rayadas, le siguió la anotación de la española Lucía García y llegó el gol de Katy Martínez en los segundos finales del tiempo reglamentario. Escuchamos a Katy Martínez.
Todos tienen algo especial, todos tienen algo único, pero hoy es el que disfruto porque es el que tengo en mis manos. Creo que sabía que iba a entrar en algún momento y que tenía que hacerlo, que tenía que levantar la mano y hacer la diferencia en el momento que me tocara hacerlo. Gracias a Dios se da y nada, muy agradecida por eso.
Con el marcador igualado en el global, las campeonas se definieron en tanda de penaltis, donde Pamela Tajonar se alzó como la jugadora más valiosa del partido, pues atajó un total de 4 penaltis durante el juego.
Ni siquiera sabía si iba a poder alcanzar a jugar aquí. Siempre dije, ¿no?, que todo iba a irse dando conforme pasara. Increíble estar viviendo esto en mi país. Es como de los mejores momentos, ¿no?, de mi carrera.
En las gradas estuvo el equipo de Rayados de Monterrey, así como el presidente deportivo, José Antonio "El Tato" Noriega.
Dieron una lección de valentía, de aplomo. Estamos muy orgullosos de todos ellos y todas ellas. Lo que han hecho en estos 2 semestres es realmente para aplaudir y nos están poniendo el ejemplo a toda la institución. Es el camino a seguir y ojalá vayamos por más.
La estratega Amelia Valverde se convirtió en la primera bicampeona en la liga, en la primera final que tuvo a 2 mujeres en el banquillo.
No ha sido nada fácil desde la Sommer perder el campeón de campeones. Nos vinimos con cabeza gacha ese día a trabajar y bueno, al día de hoy podemos darle una bendición a la afición. A ver, me he llevado una de las noches más increíbles de mi vida.
Rayadas suma así su 4º título en la historia, mientras las Amazonas de Tigres se mantienen como máximas ganadoras con 6.
Oye, lo de me enteré que estaba oyendo con los compañeros de ESPN Radio Fórmula, que esta mujer, Tajonar, la portera,
Pamela Tajonar,
le dijo a sus compañeras: bueno, ustedes tienen los penales, yo me encargo de detenerlos.
Sí, sí.
Detuvo cuatro, pero ya había fallado uno ella también. O sea, fue dramático, dices. O sea, yo estaba viendo el partido y dices, bueno, ¿cómo va a acabar esto? No tengo ni idea, ¿no?
Una de las grandes contrataciones de Rayadas, sin duda, Pamela Tajonar, arquera mexicana que viene del Sevilla, jugó mucho tiempo en Europa, Pamela Tajonar, y creo que si algo, en algo adolece la Liga Femenil MX es en porteras, y vamos, los equipos que tienen muy buenas porteras sobresalen. Pamela Tajonar vino de España, Sandra Paños, otra portera que estuvo en el Barcelona y en la selección de España, la trajo el América, Ceci Santiago, la arquera de los Tigres de muchísima experiencia. Pero al final Pamela Tajonar termina siendo sumamente importante, pero yo creo, Raúl, no le voy a quitar mérito a Rayadas, que el hecho de venir de atrás, de remontar un 3-0 en contra, de empatarlo y de irse a los penales, pero me parece que Tigres pierde la final. En el partido de ida gana 1-0, pero pudo haber ganado fácilmente 2 o 3 goles a 0, fue mucho mejor que Rayadas, y ayer se va al frente en el marcador, un golazo de Lisbeth Ovalle, de la Mago Ovalle, 1-0, después pone una asistencia para el gol de Ana Costa, y en el segundo tiempo una muy mala salida de Ceci Santiago, una serie de rebanones en el área hacen que Rayadas haga el 2-2 al minuto 55, y después tienen un penal minuto 80
para
ganar el partido, y lo falla nada más y nada menos que la mejor jugadora de los Tigres, ¿no?, la Maga Ovalle, que después en la serie de penales tira el penal de manera excepcional, ¿no? Cosas que la presión.
Pero
¿no?
Mira, aquí lo estamos viendo, el penal que falla. Esta es la clave del partido.
Que por cierto, tuvo que haber sido repetido, ¿eh?
No, bueno, te voy a decir algo más. Ayer la gente del VAR no se atrevió a repetir varios penales, ¿eh?
Ese penal, el que sí le atajan en el tiempo regular a Lisbeth Ovalle, Pamela Tajonar, tuvo que haber sido repetido.
Sí, porque se movió antes de que tocara el balón, pero no nada más en ese, también en algún otro. Pero finalmente, esta es la clave del partido, o sea, ahí Tigres pierde la final. Y bueno, lo de Rayadas, el mérito es que cuando ya está el partido agonizando en el minuto 96, por ahí, viene el gol y rescatan esto que parecía imposible, ¿no? O sea, la reacción que tuvieron fue sensacional. Pero yo estoy de acuerdo contigo aquí, digo, Rayadas, mis respetos, felicidades, pero pero perdieron, no ganaron las Rayadas, perdieron las Amazonas.
Perdieron las Amazonas, de acuerdo, Raúl. Y meten a Katy Martínez al minuto 85, al minuto 95 empate el partido. Katy Martínez, que ya fue campeona con Tigres 4 veces, fue campeona con América y ahora se corona campeona con Rayados, con Rayadas. Katy Martínez, que es la máxima goleadora en la historia de la Liga.
Es de esas jugadoras que se vuelven
amuletos,
¿no? En el fútbol varonil hay futbolistas que han ganado una cantidad de títulos en diferentes equipos también. Yo el que recuerdo de memoria es el Tavo Valdés, ganó 5 campeonatos.
Y en todos lados donde
en iba. En todos lados donde iba ganaba. Y también hay la contra, ¿no? Aquellos que perdían en todos lados. Por lo de Kate Martínez ya pasa a la historia como 3 títulos en 3 diferentes equipos, o sea, ha ganado no 3 campeonatos, ha ganado más, pero ha sido campeona con 3 diferentes equipos. Sí. ¿Y con qué equipos, eh?
Oye, y el ambiente ayer en el Gigante de Acero, espectacular. Para redondear, ¿no? El tema de la final femenil, que fue realmente, realmente espectacular. Ojalá más equipos en México le dediquen y le inviertan al fútbol femenil y se den cuenta lo que puede generar este juego, ¿no? Hay 5 o 6 equipos que se preocupan de verdad por el fútbol femenil y muchos equipos, muchos que les vale completamente gorro.
El fútbol femenil en México ha progresado muchísimo. El fútbol en México ha elevado su nivel muchísimo y bueno, esto es muy bueno, sobre todo estos equipos de siempre, ¿no? El equipo de Rayadas, las Amazonas de Tigres, Pachuca, el América, Chivas, sobre todo estos equipos. Y no nos cansamos de decir que aquí en la Liga MX Femenil sí se ha trabajado bien. Regresamos.
Fórmula Deportes, la fórmula es Orbañanos y Codere.mx. Te llevan a la liguilla de la apertura 2024 de la Liga MX. Monterrey recibe este jueves a Pumas en el Gigante de Acero. Marca el 55-52-79-22-93 y participa en la tómbola deportiva para asistir a la liguilla del fútbol mexicano por cortesía de Codere.mx.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos porque el Inter de Miami hizo oficial la llegada de Javier Mascherano al banquillo del club de la MLS. El argentino llega en sustitución de su compatriota Gerardo Martino luego de que este último dejara su cargo por motivos personales. Mascherano llega después de dirigir a la selección sub-20 de Argentina y firmó un contrato por 3 temporadas. Volamos a Inglaterra, donde la justicia británica anunció una suspensión de 3 años para asistir a cualquier estadio a un aficionado que insultó con comentarios racistas al jugador del Arsenal, Thomas Partey. Asimismo, la orden le exige al aficionado entregar su pasaporte cada vez que la selección inglesa juegue fuera del territorio inglés, esto para asegurarse de que no asista a los partidos como visitante. Cerramos en Inglaterra, donde Arne Slot, técnico de Liverpool, informó que Trent Alexander-Arnold no será titular este miércoles cuando se midan al Real Madrid en duelo correspondiente a la Champions League. Dicha situación responde a que el lateral no está físicamente al 100%. Sin embargo, al estar convocado, podría tener minutos, pero el plan del técnico neerlandés es guardarlo por completo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, arranca la liguilla para buscar un campeón en el fútbol mexicano, en la Liga MX. Uno de los favoritos es el Cruz Azul, también Toluca es favorito. Y desde luego, aunque no calificó en la mejor posición de América, no hay que dejarlo fuera. Pero aquí el asunto es que el América y el Cruz Azul juegan de locales en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Este Estadio de la Ciudad de los Deportes tiene una historia muy especial. Vamos con Ángel Ricalde para ver esta historia.
A lo largo de la existencia del fútbol mexicano, son varias las historias que carecen de explicación o sentido, pero quizá ninguna tan desafiante a la comprensión como el relato del Estadio Ciudad de los Deportes. Inaugurado el 6 de octubre de 1946, y a pesar de haber sido testigo de diversos títulos de Copa y torneos internacionales, el emblemático inmueble de la colonia Nochebuena ha pasado más de la mitad de su vida desde la instauración de las liguillas en la temporada 70-71 sin poder presenciar un campeonato de liga en primera división por parte de los equipos que han fungido como locales en su cancha. En 54 años de liguillas en el torneo mexicano, Cruz Azul y Atlante han actuado como locales en este estadio en diferentes y longevas etapas, y mientras que 4 de los 9 títulos de la máquina fueron conquistados en el Estadio Azteca, el Atlante levantó su último campeonato en el Andrés Quintana Roo de Cancún en 2007. Previo a ello, en la temporada 92-93, a pesar de actuar como local todo el torneo en el antiguo Estadio Azulgrana, los Potros sumaron su segunda estrella, jugando la final de ida de forma sorpresiva en el Coloso de Santa Úrsula y la vuelta en Monterrey ante Rayados. Por si fuera poco, tomando en cuenta los 78 años de vida del inmueble, solo un par de equipos pueden presumir haberse coronado en Ciudad de los Deportes. Atlante, en la temporada debut del recinto el 1 de junio de 1947, y el Club León en las campañas 47-48 y 55-56 en la antigua era de los torneos largos por puntaje. Ahora, con el América de regreso después de 69 años a fungir como local en el Coliseo de Insurgentes y tras una histórica campaña regular celeste, las Águilas y el Cruz Azul intentarán acabar de una vez por todas con la maldición de Ciudad de los Deportes. Para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Qué historia esta, ¿no? Porque el León se corona dos veces ahí, pero por causas de fuerza mayor, claro, el León jugaba en León, Guanajuato, allá en el viejo estadio de la... No, creo que no existía ni la Martinica todavía, no estoy seguro, ¿no? Pero por causas de fuerza mayor, una vez fue la fiebre aftosa y tuvieron que venir a jugar a México y ganaron el título aquí, fueron campeones aquí en dos ocasiones, pero su sede fue León. El Atlante en 46-47, cuando se acababa de inaugurar el torneo, es el único que ha ganado jugando ahí. Después, ninguno, ¿eh? Ninguno, ni Atlante, ni Marte, ni América, ni Necaxa, porque el Marte también jugó ahí varias temporadas. Ninguno de los que han jugado ahí, ni Cruz Azul, ni Pumas, que también jugó un torneo ahí, han podido salir campeones en ese estadio.
Ya en la época de liguilla con Cruz Azul, yo recuerdo la final, aquella final contra Pachuca, desde sí, luego, que pierde perdió de local ahí, y pierde una contra Rayados también.
Contra Rayados,
¿no?
Dos, pero
ahí de local, ¿no? Me acuerdo también, aunque no fue en primera división, el Atlante en segunda división en aquel entonces, que jugaba de local en el Estadio Azulgrana de aquel entonces, sube a primera división, pero se corona en Puebla.
En Puebla.
Tiene que ir a Puebla a jugar el tercer partido, aquel tercer partido, ¿no? Qué historia de este estadio.
Sí, contra el Pachuca fue aquel partido. Y en Liga de Expansión, sí, el Atlante se ha coronado ahí, en Liga de Expansión. O sea, aquí el asunto... Cruz Azul perdió ya dos finales ahí. Y América, en el tiempo que jugó ahí, porque América, antes de que se inaugurara, estamos hablando hace mucho tiempo, Ciudad Universitaria jugaba ahí, tampoco pudo salir campeón jugando como local. Y el Atlante, ya en tiempos modernos, jugando como local, cambió de sede para ir al Azteca y meter más gente en la final contra el Monterrey. Y bueno, ahí empató y luego ganó en Monterrey, se coronó en Monterrey. Aquí la pregunta es, ¿será el América o el Cruz Azul capaces de acabar con esta maldición?
Pues mira, caray, si no es este año, Raúl, va a estar difícil que sea algún otro, ¿no? Porque Cruz Azul sin duda es el máximo favorito al título. Sabemos que en la liguilla puede pasar cualquier cosa. Hay muchísimas historias de primeros lugares y de líderes generales que no se han podido coronar, pero Cruz Azul tiene todo puesto, ¿no? Y América, vamos, si llega a recuperar el fútbol que nos ha mostrado, con la calidad de jugadores que tiene y con la personalidad del equipo que sabe jugar esas instancias, pues también podría coronarse,
¿eh? Este estadio también ha servido, el Estadio de la Ciudad de los Deportes, para que juegue la selección mexicana. En la época de Menotti jugó ahí, y también años atrás jugaba ahí partidos eliminatorios la selección mexicana. Y también el asunto de los fútbol americanos, sí, los clásicos, Poli Uni se jugaban ahí, o sea, se han jugado una cantidad de eventos y una cantidad de partidos ahí. Ha habido NFL ahí también, una ocasión hubo un partido de la NFL ahí, creo que fue Filadelfia el que vino a jugar, me parece. Pero bueno, es un estadio muy, muy peculiar, muy especial, ¿no?
Y muy viejo.
Viejísimo. O sea, la toma que salió en la televisión, en Telefórmula, para la gente que nos sigue en la radio, se ve en una toma aérea una fotografía de la Plaza México y del Estadio de la Ciudad de los Deportes, que están pegadas, la gente que nos oye en el extranjero, la Plaza de Toros y el estadio están pegaditos, pegaditos, ¿sí? Y no había nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese estadio de la Ciudad de los Deportes, la idea en esos terrenos era ser una ciudad deportiva grande, que nunca se llevó a cabo, nada más hubo Plaza de Toros, la Plaza de Toros México, la Monumental, y el Estadio de la Ciudad de los Deportes, que ha sido Estadio Azul, Estadio Azulgrana y Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Sí, para la gente que nunca ha ido, que nos está escuchando en provincial, los dos, en la Plaza de Toros y el Estadio de la Ciudad de los Deportes, está la entrada prácticamente a nivel de calle y los dos están hacia abajo, están sumidos. La gran ventaja que tiene este estadio es que se ve muy bien el fútbol de todos lados, La gran desventaja que tiene es que es un estadio viejo, es incómodo, la verdad. Los vestidores son muy viejos y muy incómodos también. Subir y bajar de los vestidores es un suplicio. Si llueve, te mojas prácticamente en todo el estadio. En fin, es un estadio que se quedó viejo, pero curiosamente, el aficionado de Cruz Azul está encantado con este estadio.
Ahí está esa fotografía, mira, la gente que sigue en Telefórmula, no hay nada. Nada, la Plaza de Toros y el estadio. Y alrededor no hay nada.
Que se comunican, por cierto.
Por debajo, exactamente. Exactamente, en fin, bueno, pues esa es la historia de este estadio tan peculiar que es el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el deporte amateur, Nuria Diosdado anunció oficialmente su retiro de la natación artística tras 29 años de carrera. A través de una conferencia de prensa, la tapatía agradeció a sus compañeras tras 4 participaciones en Juegos Olímpicos. Escuchamos a la nadadora.
Después de París supe que había tenido plenitud máxima y yo creo que lo mejor que un atleta puede sentir en este nivel es la plenitud, sentir que lo has dado todo. Me siento agradecida, me siento bendecida por los años construidos, los años entrenados, los años competidos. Y también me siento lista para pasar la batuta, para saber que todos son ciclos y que hoy mi ciclo se cierra aquí. Llevo los últimos 19 años a un ritmo de vida que nunca he parado y que la prioridad siempre ha sido mi deporte. Y por primera vez quiero ser yo la prioridad, que mi familia sea la prioridad.
En el béisbol, la Liga Mexicana presentó de forma oficial su calendario para la próxima temporada, que será la número 100 en la historia de la Liga. El jueves 17 de abril de 2025, los Leones de Yucatán visitarán a los Diablos Rojos del México para dar inicio a la histórica temporada del centenario. Del 27 al 29 de junio en la Ciudad de México y en el Estadio Alfredo Harpelú se desarrollará el Juego de Estrellas y el Home Run Derby, y las series de postemporada darán inicio del 9 al 18 de agosto. En el automovilismo, la Fórmula 1 firmó un acuerdo con General Motors para establecer a Cadillac como la undécima escudería de la parrilla para 2026, por lo que su incursión permitirá abrir más asientos para los pilotos que finalizan contrato. Y en el fútbol americano de la NFL, los Raiders de Las Vegas anunciaron la baja de su quarterback Gardner Minshew por el resto de la temporada debido a una fractura de clavícula sufrida el pasado domingo ante Denver. Desmond Ridder tomaría su lugar como titular.
Señor Burak,
Raúl, Rolador, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Concluyó la semana 12 ya de la NFL, se nos fue 2/3 partes de la temporada. Y ayer era interesante por ver el Harbaugh Bowl, los hermanos Harbaugh que se enfrentaban, John, el entrenador del equipo de los Cuervos, Jim del lado de los Cargadores de Los Ángeles, que está haciendo un buen trabajo en su campaña de debut con esta escuadra. Y finalmente lo que nos entregó este partido fue una nueva victoria para John Harbaugh. En el caso de Jim, nunca le ha podido ganar a su hermano. Van 3-0, incluyendo en esas victorias la del Super Bowl 47, aquel en donde se presentó el apagón en Nueva Orleans y donde después de un regreso espectacular de los 49 en la segunda mitad, se quedaron cortos y la victoria fue para el equipo de los Cuervos de Baltimore. Pues bien, el día de ayer el partido estuvo parejo una buena parte del mismo hasta que viene una anotación de Justice Hill que se escapó 51 yardas, que es, por cierto, la novena jugada de 50 o más yardas que tiene en la campaña los Cuervos de Baltimore. Ya no hubo respuesta de parte de los Cargadores y de esta forma la victoria para Baltimore por 30-23, se colocan con marca de 8 ganados y 4 perdidos, viene detrás de los Acereros de Pittsburgh en la división del norte de la conferencia americana. En tanto, los Cargadores ahora con este revés se ubican con marca de 7 ganados y 4 perdidos. Encuentro en el que Lamar Jackson, el mariscal de campo de los Cuervos, tuvo 3 pases de anotación. Además, ahora en partidos jugados en lunes por la noche tiene registro de 7 ganados y 4 perdidos. Y además, en partidos en gira en lunes, tiene marca de 6 ganados y 1 perdido. Números realmente sensacionales del mariscal de campo de los Cuervos, que junto con Jared Goff y también con Saquon Barkley, uno el mariscal de campo de Detroit, el otro el corredor de las Águilas de Filadelfia, pintan en este instante para ser los máximos contendientes como ganadores de la asignación al jugador más valioso. Es Josh Allen, el quarterback del equipo de los Bills de Buffalo. En el caso de Goff, él viene cuarto en los momios, en las apuestas, para ser designado como el jugador más valioso de la temporada. De manera que después de 12 semanas, ¿cómo están las cosas camino al playoff? Bueno, en la conferencia americana parece que va a ser una parejera entre los Jefes y los Bills de Búfalo por la primera posición. Y es muy importante esto porque el primer lugar de cada conferencia descansa el primer fin de semana de playoff. Kansas City tiene marca de 10-1. Búfalo, que descansó la semana anterior, tiene marca de 9-2. Luego vienen los Acereros de Pittsburgh con registro de 8 ganados y 3 perdidos. Tejano de Houston con 7-5. Son los líderes divisionales. La cuestión de los comodines. Baltimore tiene el primero con registro de 8-4. Luego Cargadores con marca de 7-4. Y los Broncos de Denver con 7-5. Los que en este momento están fuera en la conferencia americana: Miami, que tiene marca de 5-6. Luego Indianápolis con 5-7 y Cincinnati, que ya está más rezagado aún con marca de 4 ganados y 7 perdidos. Vámonos a la conferencia nacional, donde Detroit no solamente es el mejor de la nacional, sino también de la NFL, con esa marca de 10 ganados y 1 perdido. Me parece que, pese a que la marca es igual a la Kansas City, Detroit, con este ataque espectacular, es el mejor equipo de la NFL. Filadelfia viene después. Filadelfia tiene marca de 9 ganados y 2 perdidos, una importante racha de victorias en línea. Lo que hicieron el domingo en contra de los Carneros fue de llamar la atención, además de la actuación de Saquon Barkley, que tuvo más de 300 yardas totales en el juego. Luego está Seattle, que le ganó a Arizona el fin de semana y tiene marca de 6 ganados y 5 perdidos. Y Atlanta, que tiene también marca de 6 ganados y 5 perdidos. Atlanta, que tiene 2 derrotas de manera consecutiva. Son los líderes divisionales, que es cierto, hay injusticias, porque hay equipos que tienen marca como comodín, que son mejores a la de líderes divisionales. En este caso, pues resulta que los 3 comodines tienen mejor marca que los que aparecen como tercero y cuarto en la siembra, porque Minnesota, un equipo que necesita, exige, pide respeto, pero que no se le está dando, tiene marca de 9-2, Green Bay tiene marca de 8-3, Washington marca de 7 ganados, 5 perdidos, y los que vienen atrás, Arizona con 6-5, Tampa 5-6, Carnero 5-6, San Francisco 5-6. Creo que va a terminar calificando solamente un equipo en el oeste de la Nacional y será el ganador de ese sector, en donde entre primero y último hay solamente un juego de diferencia. Pues eso en cuanto a la situación de la NFL después de 12 semanas. Platicar también acerca de la Fórmula 1. Y es que sabemos que Checo Pérez en junio firmó una extensión de contrato por 2 años más, 2025-2026. Sin embargo, hay un hombre que pues simplemente no lo quiere, que es consejero de Red Bull, que se llama Helmut Marko, y que ha dado regularmente una serie de comentarios a los medios de comunicación. Y ahora, el más reciente, después de haber dicho que los integrantes del equipo de Red Bull no van a tener acceso a llevarse un bono debido a las malas actuaciones de Checo Pérez, por lo cual finalizaron detrás de McLaren y también de Ferrari. Bueno, ahora Helmut Marko dijo que a la conclusión de la temporada quedan solamente 2 fechas, que van a ser en Qatar y en Abu Dhabi, y que después de esas 2 fechas se va a reunir Christian Horner, quien es el mandamás de Red Bull, junto con los accionistas del equipo, también estará desde luego Helmut Marko, para analizar la situación de Checo Pérez. Y es que Checo lamentablemente no finaliza en el top 6 desde mayo. Estamos hablando de cuando se realizó el Gran Premio de Miami. Además, quedó en el octavo lugar, octavo en el campeonato de pilotos, a 251 puntos de Max Verstappen, que logra su cuarto título de manera consecutiva. Es cierto que no es fácil el desprenderse de alguien cuando ya tiene un contrato firmado, pero también hemos visto muchos contratos que se rompen, y también hay unos prospectos, joven Tsunoda, también se habla del argentino Colapinto, se habla de Lawson, en quienes aparentemente estaría interesada la escudería de Red Bull. Ojalá y Checo Pérez tenga un buen cierre de temporada y que pueda mantenerse con esta escudería de Red Bull, que finalmente pues es la más importante de todas ellas. Y ayer ya no tuve la oportunidad de platicar acerca del tenis y de la gran actuación de Renata Zarazúa, quien logra el título del torneo de Charleston, que se impone por parciales de 6-1, 7-6 a Hannah Chang, y además con esto incrementa su sitio en el ranking. Estaba colocada más allá del número 60, ahora Renata Zarazúa es la número 61 del mundo, en el que ha sido un año realmente interesante para ella, la posibilidad de llegar directamente a los torneos de Grand Slam, algo que hacía muchísimo tiempo que no se daba, de que una tenista mexicana estuviera en todos ellos. Lo ha hecho Renata Zarazúa, quien ahora conquista este título, que es categoría 125, pero de cualquier forma es un título para la tenista mexicana. Y por último, lo de Nuria Diosdado, quien el día de ayer anuncia su retiro. Esta extraordinaria participante en la natación artística, que estuviera presente en 4 Juegos Olímpicos, infinidad de medallas en centroamericanos, en panamericanos, en copas del mundo, pero ante todo creo que el legado de Nuria va a quedar en ser el rostro visible de este equipo que no se rindió nunca, pese a que tenía absolutamente todo en contra, particularmente de la CONADE, cuando vino este berrinche tratando de defender a Kirill Todorov, el presidente ya desconocido de la Federación Mexicana de Natación, y que Nuria lo dio todo en ese sentido, no solamente dentro de la alberca, sino también fuera de ella. Así que felicidades por una gran carrera a Nuria Diosdado. Raúl, Alvaro, les mando un abrazo y estamos en contacto mañana.
Gracias, Enrique. Semana de Acción de Gracias, Raúl, así que el fútbol americano, ayer terminó la jornada 12 y la jornada 13 arranca el jueves con 3 partidos. Tradicionalmente, bueno, siempre juegan, sabemos, los Leones de Detroit, que son quien abre la jornada, juegan los Vaqueros de Dallas, que es el segundo partido, y hay un tercer partido por la noche que juegan los Delfines de Miami contra los Empacadores de Green Bay, así que ese partido está muy bueno. Creo que el de los Osos de Chicago contra los Leones de Detroit puede estar interesante. El Gigantes contra Dallas,
pero puede ganar vaqueros,
pero sí está como que muy aburridito,
pero creo. Bueno, aquí te comes allá, es tradicional, se come su pavo y luego ven el americano, ¿no?
Sí,
es el día que más tráfico, el día anterior y el día de Acción de Gracias, es el día que más tráfico hay en todos los aeropuertos de la Unión Americana. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es por Bañanos,
abriendo la conversación.
La América juega mañana en Ciudad de los Deportes contra Toluca. El América trabajó en la tarde, allá en el Nido de Cuapa. Vamos con Beto Campos, que está en las instalaciones del América. Adelante, Beto.
Un gusto saludarles, amigos de la Fórmula Es, desde el Nido de Cuapa, donde en estos momentos el conjunto de las Águilas del América está entrenando previo a lo que será este duelo ante el equipo del Toluca en la ida de los cuartos de final de la Liga MX, y destacar que Rodrigo Aguirre vive un gran momento en el conjunto azul crema, siendo parte fundamental en el esquema de André Jardine, siendo seleccionado incluso marcando gol en esta fecha FIFA, y nos dio sus impresiones en torno al momento que vive.
Me siento en un buen momento, o sea, estoy como lo dije anteriormente, o sea, estoy disfrutando y siendo feliz aquí, y yo creo que va todo de la mano, ¿no? O sea, el disfrutar, el ser feliz, el ser consciente del lugar en donde estoy y disfrutarlo hace que después eso se pase a la cancha. Entonces, me siento con mucha confianza, también, o sea, soy un agradecido a estar acá, al cuerpo técnico, a la directiva, a toda la gente que desde un principio me dio su cariño. Entonces yo creo que son todas cosas que van de la mano y que hacen que hoy me sienta bien, física y mentalmente.
Ahí las palabras de Rodrigo Aguirre, futbolista del conjunto de las Águilas del América. Destacar que será el día de mañana cuando se defina si Henry Martín, Víctor Dávila, además de Diego Valdés, puedan ser convocados para el encuentro ante el equipo de los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes. Vienen recuperándose de sus respectivas lesiones. Vamos a ver qué es lo que determina André Jardine. Ya entrenaron con el conjunto titular, con el primer equipo, pero vamos a ver qué es lo que decide André Jardine hasta el día de mañana. Y por otra parte, destacar que América firmó una relación comercial, y destacar que estuvieron ahí tanto Héctor González Iñárritu, presidente operativo del conjunto azul crema, así como Santiago Baños, director deportivo de este mismo equipo, y vamos a escuchar sus impresiones en torno a lo que son los objetivos de este equipo, que es el tricampeonato, además del calendario en la Liga MX.
El objetivo principal de este club siempre es ganar. Entonces hoy el equipo está enfocado a llegar hasta la final y ser campeones, ¿no? O sea, ustedes lo saben, ya llevamos dos seguidos, ahora viene el tercero, se va a luchar, se va a pelear, se va a dejar todo, desde la oficina hasta la cancha.
Ya de lo que podamos controlar nosotros, como bien lo mencionas, ha habido mucha incertidumbre en el tema de los calendarios por la cantidad de partidos, y obviamente todo está perfectamente controlado con los datos. Bien lo mencionas, nosotros teníamos hasta hace un par de semanas dos partidos, tres partidos más que el Real Madrid y que el Manchester City en el último año. Entonces, pues bueno, eso ya dependerá de la liga y de la federación.
Hay parte de lo que se comentó en el Nido de Cuapa, Raúl, pero ve lo que será este duelo ante el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Destacar que André Jardine es el único técnico en esta liguilla que ha sido campeón del fútbol mexicano.
Oye, Beto, lo que es una sorpresa es la rápida recuperación de Víctor Dávila, ¿eh?
Sí, esa es una realidad, es impresionante. Se lesionó prácticamente por ahí del mes de octubre ante el equipo de Xolos, y vaya que sufrió América, tomando en cuenta que ha registrado a lo largo de este campeonato diversas lesiones, ha perdido diversos jugadores, pero hoy parece ser, en dado caso de que no pueda jugar la ida, sería convocado a lo que será el juego de vuelta el día sábado.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buena tarde.
Por cierto, América busca el tricampeonato. No sería el primer tricampeón del fútbol mexicano. Ha sido tricampeón del fútbol mexicano las Chivas, temporada 56, 57, por allá.
Campeonísimo.
No, campeonísimo era cuando ganabas.
No, bueno, pero el campeonísimo de Chivas, aquel.
Sí, pero campeonísimo estricto es Liga y Copa. Uh-huh. pero en esa época Chivas fue tricampeón, y también fue tricampeón Cruz Azul, y también fue tricampeón América, ganando dos títulos y ganando el PRODE también. Son los tres que han sido tricampeones en la historia del fútbol mexicano. Y América busca ahora otro tricampeonato, ¿no?
Y a Cruz Azul le quitó un tricampeonato Pumas, sí, en aquella final con Hugo Sánchez.
Cuatro goles a uno le ganó, sí, en aquella final Pumas. Así es. Oye, la Champions, ¿qué partido sacó el Feyenoord? Increíble.
Increíble, increíble lo que le pasa al Manchester City, que jugó muy bien, sobre todo 60 minutos. 3-0 le iba ganando al Feyenoord y de repente desorden, desconcentración. El Feyenoord hizo el primero, entra Santi Jiménez por ahí del minuto 65. Al minuto 82, Santi Jiménez, en un error increíble de Ederson, hace el 3-2 y prácticamente al final el Feyenoord le empanta al Manchester City, que simple y sencillamente no puede salir de la racha en la que está metida, y el domingo juega contra el Liverpool.
Vámonos tendidos. Bueno, vamos con Dani Gironés a Barcelona. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula E. Hoy traemos tres noticias importantes. Empecemos por la que acaba de finalizar: victoria del FC Barcelona por 3-0 al Brest francés, con un Pedri espectacular y con un Lewandowski que marcó su gol número 101 en la Champions, entrando así en el club de los grandes, junto a Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Escuchemos al polaco.
Sí, buenas noches, muchas gracias. Sí, estoy muy contento, muy feliz. Es una, sí, para mí, creo que no solo para mí, para el fútbol también, una grande, no solo historia, pero también estoy muy, muy, muy feliz, ¿sabes? Antes, muchos años, no pensaba que puedo marcar más que 100 goles en la Champions League, pero creo que en la final hemos ganado 3-0, en la final una gol más de mío, y al final sí, estamos muy contentos.
Lewandowski, con 36 años, es líder de goleo en la Liga y en la Champions. Y mañana tenemos una final anticipada, Liverpool-Real Madrid. Ancelotti no podrá contar con el brasileño Vinicius, lesionado por 3 semanas. Otro contratiempo para el italiano. Lo escuchamos.
De momento el jugador es muy profesional, muy serio, y cuando no va a arriesgar lesiones para intentar de jugar. Los jugadores que han vuelto del equipo nacional lo hemos valorado, evaluado en los días antes. Hemos tenido un día más para recuperar porque hemos jugado domingo. Y Vinicius, como Valverde, me parecía en buen estado, en buena condición. Y punto. Y después, a veces pasa que el jugador se lesiona. ¿Por qué? Porque lo sabemos todo el por qué. Porque hay demasiados partidos.
Y Raúl, ojo a esta noticia. Es para los chivarmanos. En el descanso del Barça habló Óscar García, que está esperando cerrar su fichaje por las Chivas.
Estás pendiente del teléfono, luego lo cuento yo para no mojarte mucho.
Pues sí, un poco sí.
¿Quieres volver a entrenar,
sí,
no?
Sí, sí, hace muy poco que he dejado de entrenar, y cuanto antes pueda entrenar, mucho mejor.
Venga, pues no te meto en ningún lío. Muchas gracias, Óscar García.
Gracias a ti.
Que disfrutes, te dejamos salir y nada, simplemente Susana está pendiente de una llamada de México porque probablemente pues ese sea su destino, el banquillo de Chivas.
Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Óscar García, técnico español. Una buena nota de Dani Gironès ahí en Barcelona. Estaba en el estadio. Apúntelo como un serio candidato para dirigir a las Chivas. Fíjate dónde salió la nota.
Un español más, ¿no? Pues digo, ahora sí que no podemos decir nada porque los técnicos extranjeros que ha contratado Chivas le han funcionado.
Bueno, pues ahí está. Ahí está. Oye, Ancelotti, y le cuesta mucho trabajo todavía el español, pero lo habla mucho mejor que Lewandowski, ¿eh? Lewandowski, sí, de plano, no le agarra la onda, pero para nada. Y la Champions, mañana nuevamente se vuelve a jugar. Hay Champions el día de mañana, y bueno, pues es la última jornada antes de que termine el año.
Falta una.
¿Todavía
falta
otra?
Falta una más, sí.
Vamos.
Una más. Por ahí
con el frío que está haciendo ya en algunos lugares.
Sí, en diciembre hay una más, pero mañana el Real Madrid se juega mucho en Anfield.
Bueno, con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.